Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El estudio de esta noche. ¿Se casó el profeta Oseas con una prostituta? Oseas, capítulo 1, en nuestras Biblias. Kevin, prepara esos dedos porque vamos a ver como 114 versículos en esta noche. Ah, bueno, ¿verdad? Versículo 1. Oseas 1:1. Palabra de Jehová que vino al profeta Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó, ¿a quién? A Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Vamos a leer hasta el versículo 6. No, perdón. Sí. Versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Loruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Dios le dijo a Oseas: ve, tómate a una mujer fornicaria. ¿Cómo dice en la Nueva Versión Internacional este pasaje de la Escritura en el versículo 2, hermano? La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa a una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. El libro de Oseas se escribió aproximadamente por el año 750 antes de Cristo. Oseas, el profeta, fue contemporáneo de varios profetas como Isaías, por ejemplo. Jeroboam era rey de Israel en aquel entonces. Recordemos que el reino se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. El tema principal del libro de Oseas tiene que ver el gran amor de Dios por su pueblo Israel, a pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo idólatra. Gomer es la mujer de la que se habla en esta porción de la Escritura, supuestamente la mujer prostituta, símbolo de Israel infiel. Lo que Oseas hace es un símbolo de un acto profético. Ahora, esta porción de la Escritura posee, si pudiéramos decir, tres consideraciones teológicas. La primera: el matrimonio de Oseas con una prostituta, ¿era una alegoría o fue algo literal? ¿Era algo que Dios estaba contando como una parábola, o verdaderamente le estaba diciendo al profeta Oseas: anda, yo no sé a qué calle aquí, ¿verdad? ¿Qué calle? Solo los rojos se ponen estos, pues no dicen nada, ¿verdad? Anda, búscate una y te casas con ella. Esa es la primera consideración teológica que tenemos que analizar. ¿Fue esto una alegoría o fue esto algo literal? La segunda situación que debemos de de considerar es cómo puede Dios pedirle a un profeta, a un siervo de él, casarse con una mujer inmoral. Y la tercera situación, después que la mujer abandona al profeta, en el capítulo 3 vamos a ver dentro de un instante, Dios le ordena otra vez a Oseas que vuelva a tomar a la mujer. La mujer se le va, la mujer se va de su casa, se va a buscar hombres, se va a meter con hombres, y luego cuando ya nadie la quiere, se regresa con el profeta y el profeta la vuelve a tomar y paga precio por la mujer y la vuelve a tomar. Entonces, vamos a considerar estas cosas. Y aquí comienza la figura literaria, que una figura literaria o una alegoría es una comparación prácticamente. En el versículo 1 dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Bueno, las dos interpretaciones más populares de esta porción de la Escritura, a estas alturas usted ya se dio cuenta que los estudios que estamos teniendo los días miércoles son de pasajes de la Escritura que no son de fácil interpretación. Son porciones de la palabra que mucha gente se vive preguntando todavía a lo largo de los años. Si usted quiere revisar pasajes de la Escritura, revisar a algunos comentaristas, se va a dar cuenta que unos comentaristas dicen una cosa y otros dicen otra. No se ponen de acuerdo todos los estudiosos de la palabra. Pero las dos interpretaciones más populares, yo llegué, porque este estudio lo comencé ya hace mucho rato, y llegué a estudiar 8 diferentes interpretaciones. 8. Imagínate, entre los estudiosos de la palabra. Pero hay 2 que son las más populares. Una, que cuando Dios le dijo, y esto prácticamente contesta la segunda situación de cómo Dios le pude pedir a un hombre que fuera y se casara con una mujer pues que pertenece a esta industria, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible una situación como esa? Pero bueno, una consideración importante es esto, que cuando Dios le dijo a Oseas que se casara con Gomer, Gomer todavía no se había prostituido, ¿ok? Claro, aquí el versículo está hablando ya porque el hecho ya sucedió, porque hijos ya nacieron, porque profecías ya se cumplieron y tendría que haber una manera como el profeta tenía que escribirlo, ¿ok? Pero que cuando Dios le dijo, ve, cásate con esta mujer, la mujer todavía no había sido infiel, la mujer todavía no se había prostituido, pero que Dios ya sabía que iba a suceder. ¿Por qué? Porque si Gomer es un tipo de Israel idólatra, Israel no comenzó siendo idólatra. Israel comenzó bien dando pasos, pero en el camino se prostituyó. Entonces, esa es una de las opiniones de la mayoría de los teólogos al considerar que cuando Dios le dijo, cásate con esta mujer, la mujer todavía era pura. Y la otra posición es que no hay vuelta de hoja, que Dios le dijo a Oseas, cásate con esta mujer porque esta mujer es prostituta. En aquel entonces la Biblia habla de la manera como se vestían las mujeres prostitutas. Entonces imagínate usted, el pastor de la iglesia, ¿verdad?, el profeta, y Dios le dice, anda, tráete una mujer de estas por allá, ¿verdad?, y cásate con ella, pues, ¿ve? Y la C es la encargada del coro. Eso no debe haber sido ninguna cosa sencilla, ¿verdad?, porque imagínese pues cómo se visten estas personas, cómo se pintan, cómo enseñan sus carnes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una cosa terrible. Entonces, esas son las dos posiciones más populares. Una, que la mujer no era, que después se hizo, y la otra, que ya era. ¿Ok? ¿Y dónde aprendió? Y todo eso no nos vamos a meter en eso nosotros. Ahora, en el versículo 2 me gustaría que le echemos un vistazo, por favor, a la Nueva Traducción Viviente en el versículo 2. Por favor. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esta es otra situación también, que cuando le da el nombre a los hijos, se va a dar cuenta usted que uno de los nombres es No eres mi pueblo, lo que implica que el profeta no estaría seguro si los hijos que le nacieron con Gomer eran de él. ¿Ok? No sabía si eran de él o eran de otra persona, ¿verdad? Bueno, se me ocurre algo, pero no lo voy a decir. Y esta es la situación. Ahora, aquí hay un punto que me gustaría también mencionarlo para hacer justicia al texto de la palabra. Usted sabe, yo soy experto en griego y hebreo, ¿verdad? La palabra zanun es la palabra en el idioma original hebreo, zanun. Ahora, el problemita con esa palabra prostituta o la palabra fornicaria, que es como aparece en la versión 60, es que esa palabra en el original significa lo siguiente. Significa adulterio, fornicación, fornicario, prostitución e idolatría. Entonces, existe una posición también que cuando Dios le dijo al profeta Oseas, ve y cásate con esta mujer, no necesariamente le está diciendo que es una mujer prostituta, sino una mujer idólatra. ¿Ok? ¿Verdad? El movimiento feminista prefiere que sea de esta manera, en realidad. ¿Qué es? Yo le voy a decir más adelante qué es mi posición al respecto. ¿Ok? Pero bueno, esas tres cosas son importantes que usted las sepa. En el versículo 3 de la versión 60, fue pues y tomó a Gomer. Ahora, esta es otra situación. Yo comencé el estudio preguntándole, ¿qué hubiera hecho usted si Dios le hubiera dado la orden a usted? Es feo, ¿verdad, usted? Uno diría, no es posible. Usted no me puede estar diciendo esto. Pero bueno, eso fue lo que le pidió. Y lo interesante del asunto fue que lo hizo. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Fue, la trajo y le dijo, te tienes que casar conmigo. Imagínense, la mujer le pregunta, ¿y usted a qué se dedica? Soy pastor. Ay, ni modo. Bueno. Ahora, en el versículo 5, es importante notar lo siguiente. Versículo 4. Notemos el objetivo divino detrás de toda esta situación. Y le dijo Jehová, porque fue orden de Dios. No podemos acusar nosotros al profeta de que el hombre era promiscuo y se fue a buscar una mujer de estas que estaban en la calle mostrando sus cosas. Ponle por nombre Jezreel. Esto es un acto profético, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. El libro de Oseas nos presenta una cantidad de profecías que tuvieron su cumplimiento. Es como si Dios dijera, mira, vamos a hacer una alegoría para llamar la atención, estudiantes de homilética, te dan cuenta cómo el Señor usa estas cosas. Vamos a hacer una alegoría para llamar la atención, pero yo voy a hacer que todo esto se cumpla. Cásate con Gomer, una mujer prostituta, que va a representar al pueblo de Israel, porque eso es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha fornicado. En el mismo versículo 2, usted se da cuenta que dice, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esta es una comparación. Ahora, el profeta Oseas representa a Dios. Porque lo que Dios está diciendo es, este Israel infiel está casado conmigo. Y este Israel infiel está yendo a prostitución. Me abandonó, me dejó, ha preferido a otros dioses en lugar de preferirme a mí. Es lo que Dios está diciendo. Y de eso trata perfectamente, específicamente, el libro de Oseas. En el versículo 5, y en aquel día profético, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y versículo 6 dice que concibió esta mujer otra vez y dio a luz una hija. Notemos que Dios le puso nombre. Le digo, ponle Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y luego tuvo a otra que se llama Lo Ami, que significa no pueblo mío. Entonces, todo esto tiene que ver con la infidelidad del pueblo de Israel. Ahora, antes de comenzar la predicación, yo leí dos porciones de la Escritura. ¿Y qué eran las dos porciones de la Escritura? Hablaban de un pacto. Hablaban de un pacto, el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, dígame usted, ¿qué decía ese pacto? Ustedes serán un pueblo santo, ustedes son un pueblo especial para mí. Yo los perdono a ustedes, no importa lo que, porque ustedes son un pueblo. Y no es porque ustedes sean más especial que los otros pueblos, sino porque Dios ha querido. Dios hizo con Israel un pacto, el pacto de amar a la nación de Israel. Ahora, yo quiero que vea usted conmigo todas las infidelidades de parte del pueblo de Israel, ¿ok? Y vamos a ir despacito. Si usted quiere, eche un vistazo a la pantalla para que no se vaya a marear con tantos textos. Oseas 4, versículo 1 y 2. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Iglesia, dígame una cosa, ¿no le parece a usted que este versículo que está leyendo son nuestros tiempos? La violencia de nuestros días no es nueva. Eso viene de generación tras generación tras generación. Y esto está diciendo el pueblo de Israel. Ustedes no tienen conocimiento de mí. Porque si tuvieran conocimiento de mí, no harían estas cosas. No andarían mintiendo, no andarían matando, no andarían robando, no andarían adulterando, no andarían haciendo homicidio tras homicidio. Ustedes no tienen conocimiento de mí. Y no solamente eso. En el versículo 6, mire usted, y este es un versículo bien conocido. En Oseas hay varios versículos que son bien conocidos. Este es uno de ellos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. El pueblo perece porque le hace falta conocimiento. Ahora, cuando la Biblia dice conocimiento en esta porción de la Escritura, no está hablando de información. Está hablando de conocimiento transformador. ¿Ok? Porque si nosotros leemos, usted se puede aprender la Biblia de memoria, hermano, pero si usted no baja la información del cerebro al corazón, usted va a ser una persona inconversa que tiene conocimiento de la Biblia. Eso es lo que usted va a hacer. Usted va a vivir como vive la gente que no conoce a Dios, porque lo que nos está hablando este versículo es de conocimiento de la palabra, pero un conocimiento que transforma, un conocimiento que regenera, un conocimiento que trae un nuevo corazón, de eso se trata. Ese es el negocio de la palabra, ese es el negocio de la Biblia, transformar a la gente, que nosotros seamos la sal de la tierra, que nosotros seamos la luz del mundo, que donde quiera que nosotros pongamos un pie, la gente sepa quiénes somos nosotros, que cuando usted entra a una casa, la gente sepa que usted es un hijo del Señor, que la luz ha llegado a ese lugar, que cuando usted le dan un trabajo en lo secular, tan pronto usted llegue a trabajar, que la gente sepa que la luz llegó a ese lugar. Me encanta una conversación que tuvimos con un hermano que me estaba diciendo que cuando él llegó a trabajar a esa empresa, Dios le puso gracia con su jefe. Le puso gracia, que tan poco tiempo tenía, y el jefe lo hizo como el segundo de él, lo andaba llevando para todos lados. Y dice que el jefe le dijo, mira fulano, desde que tú llegaste a trabajar conmigo, me has dado buena suerte. Le dijo el jefe. Y él le dijo, no, don fulano, nosotros no creemos en la suerte. Desde que yo llegué a trabajar aquí, lo que le ha llegado a usted es la bendición, porque yo soy un hijo de Dios. Eso me encanta a mí. Eso me encanta. Pero algunos de ustedes llegan a trabajar a un lugar y parecen aves de mal agüero, mano. Tan pronto llegan, ustedes comienzan a perder contratos por aquí, a perder contratos por allá. Y el jefe dice, yo no sé qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque donde quiera que vamos nosotros, tenemos que ser bendición. Y usted exalta el nombre de Dios. Cuando su jefe le diga, mira, gracias porque tú eres una persona honesta, porque tú eres una persona íntegra, porque desde que llegaste las cosas surgen bien, por la gracia del Señor, por la gracia de Dios. No soy yo jefe, es el Señor en mí. Es Dios, ¿sabe por qué? Y no tenga miedo, dígale, porque yo oro por usted, yo oro por este negocio, yo oro para que la bendición del cielo llegue a este lugar. Ese es testimonio, mi hermano. Eso es testimonio. Y eso es lo que la palabra pretende. Pero ahora Dios le está diciendo al profeta Oseas, por favor, predícale a esta gente, dile, este no es el pueblo con el que yo hice un pacto. ¿Cómo es posible que no pueden cambiar su corazón? ¿Cómo es posible que viven como si no tuvieran conocimiento de mí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Siempre hemos dicho que Dios, de alguna manera, siempre nos hace pagar las cosas con nuestros hijos. Porque hay ciertas maldiciones, hermano, y quiero aclarar bien esto. Yo no creo que una maldición se pueda apoderar de la vida de una persona, de una familia. Yo no creo eso. Pero yo creo que nosotros podemos abrir espacios para permitirle al diablo entrar. Por ejemplo, mamá, usted que tiene hijos adolescentes, si usted permite que su hijo se encierre en el cuarto con una jovencita y que tengan sexo en esa casa, y usted simplemente, como toda una señora ignorante, porque hasta estamos hablando del conocimiento acá, usted no puede actuar como si no tuviera conocimiento. Si usted simplemente, por ser una vieja alcahueta, perdón por lo de alcahueta, simplemente usted dice, ah, no, pero son muchachos, pastor, son muchachos. Déjeme decirle algo, usted abrió una puerta y la va a pagar con sus hijos y la va a pagar con sus nietos. No se venga a quejar usted el día que se dé cuenta que su nieto o su nietecita a muy temprana edad ya anda con cosas de sexo. ¿Por qué? Porque la puerta la abrió usted. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Si usted cierra esa puerta y usted le dice a su hijo, este no es un lugar para que usted haga estas cosas, a la señorita se le respeta. Usted necesita tener este tipo de conversaciones con sus hijos. ¿Por qué? Porque si actuamos como si no conocemos a Dios, pues el versículo de eso está hablando. El pueblo se destruyó porque le faltó conocimiento. Sabemos cómo son las cosas. Eso no se puede permitir. Yo sé, hermano, yo sé de hogares, yo sé de personas. Y me da tristeza, en realidad, cuando llegan cosas a mis oídos. Una vez estaban dos personas conversando y estaban diciendo, no, si la muchachita esa pasa metida en la casa del joven. En la mañana sale como que va para la escuela, pero no va para la escuela. Allá se va a meter al cuarto del muchacho. Y el muchacho es un vago que no trabaja, que no hace nada, se la pasa en la casa todo el día. A las 3 de la tarde va la señorita saliendo, ¿verdad?, para su casa, como que qué pesado estuvo el día de estudio. Yo digo, ¿y los papás saben? ¿Y la familia sabe? ¿Y por qué lo permiten? ¿Por qué permiten eso? Te lo garantizo, y se va, espero que se acuerde del Señor y se acuerde de esta palabra. El día que estas cosas estén sucediendo en su casa y en su familia, acuérdese que lo que está haciendo es pagando algo que usted no tuvo el valor, ni la fe, ni el conocimiento de Dios como para poder tener una situación como esa. Y estas cosas pasan, hermano. Estas cosas pasan. Usted no puede ponerse como, ah, no, pues mis hijos no sé qué, mis hijos no sé cuándo, mis hijos... Hay personas que lastimosamente no tienen conocimiento de la palabra. Pueden asistir a la iglesia 40 años, pero a la hora de aplicar esas verdades, no lo pueden hacer. Y en la casa, pues uno tiene que ponerse estricto con ese tipo de situaciones. Yo tengo dos varones. Jamás, por lo menos, ¿verdad?, en el conocimiento que nosotros tenemos, y en mi casa siempre hay gente, pues, mi esposa tiene 20 años en la condición en la que está. Y esto es cuestión de principios, hermano. Porque muy pícaro puede ser el muchacho, pero es cuestión de principios. Es cuestión de hablar con ellos, es cuestión de hacerles conciencia, es cuestión de decirles, somos cristianos, somos hijos de Dios. Y algunas veces son las señoritas las tremendas. Son las señoritas, son ellas las que se van a meter a las casas de los jovencitos. Y para un joven en doctorados tiempos tener que decir no, y es complicado, pero es lo que se tiene que hacer. Porque de lo contrario, estas cosas duelen. Estas cosas duelen. Después de eso usted se da cuenta. Eche un vistazo a su familia. Eche un vistazo a su abuela, eche un vistazo a su mamá, eche un vistazo a usted, a una serie de personas en su familia, si no han atravesado por la misma situación. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido a detener la situación. Nadie se ha atrevido. Nadie ha dicho, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó el asunto. Y aquí no pasa. Y aquí no pasa. Yo una vez estaba haciendo un examen de mi familia. De mi familia. Y llegué a conclusiones bien tristes. Hablo de mi mamá, hablo de mis tías, hablo de mi familia extendida. Y llegué a conclusiones tristes en realidad. Pues porque nadie se atreve. La gente ve las cosas y como mira cosas piensa que está bien seguirlas haciendo. Que está bien seguir el patrón del fulano, está bien seguir el patrón de mengano, está bien seguir el patrón. Con los hijos se paga. Y Dios está diciendo en este versículo que hemos leído. Te olvidaste, versículo 6, de la ley de tu Dios. Pues te digo una cosa, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Porque yo sé que es lo que tú más quieres, yo sé que es lo que tú más amas. Pues entonces yo me voy a olvidar de ellos. Tú te olvidas de mí, yo me olvido de ti también. Y así no se puede, hermanos. Porque una de las cosas más tristes que puedan haber en la vida es que usted ame a Dios con toda su alma, con todo su corazón, y que uno de sus hijos sea indiferente al Evangelio. Viera qué dolor eso, oye. Viera qué tristeza eso. Especialmente cuando uno tiene conocimiento de esta palabra. Y uno sabe que la persona que no ame a Dios, que no tema a Dios, que no adore a Dios, que no sirva a Dios, como ponemos aquí al frente, usted sabe lo que la Biblia enseña. Las personas se condenan en el infierno. Y es una tristeza. Que a nosotros nos preocupe más la universidad de los hijos, nos preocupe más el futuro de los hijos, nos preocupe más una casita para el hijo, nos preocupe más que el hijo sea educado y nos olvidamos de las cosas más importantes como son las cosas espirituales. En el capítulo 4, versículo 12, aquí está diciendo Dios, ¿por qué razón Gomer es infiel? ¿Por qué razón Gomer es prostituta? Mi pueblo, mire usted, a su ídolo de madera pregunta. Iglesia, si usted todavía tiene ídolos en su casa, porque se los dejó su abuela, porque se los dejó quien quiera que haya sido, mi querido y amado hermano, que no le cambiemos el nombre, por favor. Ok, porque Dios está hablando claro. Y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar. Y una vez más, y dejaron a su Dios para fornicar. ¿Qué quiere decir eso? Mire, en mi país, y digo esto con el respeto que la persona merece, ¿verdad? Tenemos a un santo ahora, que la Iglesia Católica lo ha denominado santo, a un arzobispo en mi país. Usted va a donde tenían enterrado, o tienen enterrado a este señor, y se va a dar cuenta la cantidad de gente que le lleva arreglos y cosas por milagros recibidos por una persona. Aquí está diciendo que la gente le habla al leño y el leño le responde. Quiere decir que hay personas que tienen a San Juan, que tienen a San Judas, que tienen a San no sé qué, San Isidro, San Ignacio, San Tadeo, el señor de los parqueos, le pide y les contesta. Y hay gente que dice, no, mi santo me contesta. Sí, le contesta, pero ese pasaje de la Escritura está diciendo que es espíritu de prostitución, espíritu de fornicación, lo que hace que conteste, porque eso los hizo abandonar a Jehová Dios. Oseas 7:8, un versículo bien conocido, Efraín vino a ser torta no volteada. No está hablando de Efraín, nuestro Efraín de aquí, este es otro Efraín. Torta no volteada, ¿por qué razón? Lo dice el versículo. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Quiere decir que fue torta no volteada, que se quemó de un lado, eso quiere decir. Se quemó de un lado, no le dieron vuelta. Fue fiel un poco nada más, fue medio fiel, pero la otra parte no fue completamente fiel. Se mezcló con los demás pueblos. Y eso es una cosa que Dios drásticamente nos pide y nos exige. Y te digo, hermano, yo he conocido personas en esta iglesia en los 30 años que tengo de estar acá y en los 10 que estuve en mi país en El Salvador. De personas que están leyendo estas cosas y no les importa. Van y se buscan una mujer inconversa. Van y se buscan un hombre inconverso. Solo porque es chulo, solo porque es bonito, porque tiene six pack, ¿verdad? Ya eso está bonito, pues. Unas sí quieren. Y no les importa el evangelio. Y terminan perdidos. Con el correr de los años. Hace poco, una persona que con nosotros conocemos, yo voy y pregunto allá, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está la fulana? Le pregunto al papá. Me dice, ay, pastor, con tristeza, fíjese que se hizo católica. Y le digo, pues sí, sí se casó con un católico. Se casó con un católico, se hizo católica ella. ¿Por qué? Porque su fe no es una parte importante de su vida. ¿Qué tanto valora la fe usted? ¿Qué tan importante es la fe para usted? Efraín fue torta no volteada. Oseas 7:10, cuando comenzaron a prosperar, se volvieron soberbios. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. La gente se hace soberbia. Cuando la gente se comienza a prosperar, hermano, hasta se olvidan del Señor. Aquí el problema no es el ateísmo, el problema es la prosperidad de la gente. Oseas 8:4, esta es otra cosa que debe tener muchísimo cuidado usted. No tomar en cuenta a Dios en sus planes. No tomar en cuenta a Dios en lo que va a hacer usted mañana. Mire, hermano, nosotros aún para hacer planes para mañana, decimos, si Dios lo permite. Si el Señor nos presta la vida. Si Dios me presta la vida, nos miramos. Si el Señor quiere, nos vemos. Si el Señor quiere, si el Señor quiere que amanezcamos mañana, lo hacemos. Pero ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, dice Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. ¿Sabe qué está diciendo? No lo tomaron en cuenta en el gobierno. No lo tomaron en cuenta con su dinero. No lo tomaron en cuenta en nada. Van a terminar siendo destruidos, dice la palabra. Oseas 8:14, olvidó pues Israel a su Hacedor. Qué triste eso. Olvidó pues Israel a su Hacedor. En el versículo, en el capítulo 10, versículo 13, confiaron más en ellos mismos y en su ejército. Mira lo que dice, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Estaba confiado en su ejército, estaban confiados en ellos mismos. En el capítulo 2, versículo 2, hay un llamado al arrepentimiento. 2:2 dice, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Este es un llamado al arrepentimiento. Lo que Dios está diciendo, porque es el profeta Oseas, pero Dios lo está utilizando como una figura literaria de comparación, como una alegoría, diciendo, esta no es la mujer con la que yo me casé, porque esta mujer se ha hecho fornicaria. En ahora, quiero que ponga atención, por favor, a Oseas 2, versículo 3. ¿Cuál es el castigo de las fornicaciones de Gomer, en este caso, o de la nación de Israel? Capítulo 2, versículo 3, dice, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, chulón quiere decir, desnudo, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Eso está diciendo, porque yo no sé si son míos. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, claro, y mi agua. Yo no necesito a Dios, si a mí mis amantes me mantienen, a mí mis amantes son los que me dan dinero, mis amantes son los que me pagan mi ropa, mis amantes son los que me dan lo que yo quiero. Iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, literalmente, mire la lana, y mi lino, mi aceite y mi bebida. Todo esto, hermano, es tan real. Todo esto es tan real. Y nosotros los hombres somos tremendos, hermano. Tal vez no todos, ¿verdad? Porque hay un par de hermanos que yo me meto mis manos al fuego por su santidad. Pero el resto somos terribles, hermano. Somos tremendos. Algunos no parecemos, ¿verdad? como aquel señor, ¿verdad?, que estaba en su mecedora a la par de la esposa, y ay, viejito, que no mate una mosca. Y le dice, ay, dice, mire su esposito, ay, si usted supiera todas las que me hizo este viejo. Oye, pero hay personas que son así, pero la mentalidad del hombre es tremendo, hermano. Los hombres son mentirosos, engañadores, endulza oído. La mujer que le encanta que le digan cosas bonitas al oído, y al hombre que le fascina dar paja. Dígame usted. Ahí se juntan las dos cosas. Las dos cosas. ¿Me entiende? El marido le dice, vieja gorda. Y usted le dice, no, mamacita, al contrario, rellenite que está usted. ¿Verdad? Y la señora ya el siguiente día ya llega toda apretada, ¿me entiende? Como que chorizo mal amarrado. Porque le gustó lo que le dijeron. Le gustó lo que le dijeron. Pero son puertas que se abren. Son puertas que se abren. Son puertas que se abren. 6. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré como seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. ¿Por qué? Porque la prostitución es lo único que logra. No los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, aquí está el caso. Iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Lo que está diciendo es, bueno, yo dejé a Oseas. ¿Por qué? Porque yo quería vivir la vida, pues. Yo quería gozar de la vida. Yo quería ir con esa gente que me paga la bebida, los que me pagan el lino, los que me pagan la lana, los que me dan agua, los que me dan de comer. Yo quiero salir a disfrutar, a bailar por la noche, pasarla bien, disfrutar. Eso es lo que quiero, gozar. Sí, pero una vez que el hombre ya logró y se sació la bestia, dice Dios, lo vas a buscar y no lo vas a encontrar. ¿Sabe por qué? Ya no te quieren. Ya te usaron. Ya eres un instrumento más. No quiere más nada. Entonces, cuando ya no encuentres nada, ya no encuentras el que te paga la bebida, ya no encuentras el que te da el lino, el que te da la lana, ya no lo encuentras, ¿qué dice? Chepe, ¿verdad? Yo mejor me regreso con Oseas. Y eso es lo que dice el texto. Y ella no reconoció, en versículo 8, que yo le daba el trigo, yo le daba el vino, yo le daba el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. Imagínate, esta porción, lástima por cuestión de tiempo, esta porción es tan interesante. Dios te bendice, pero la bendición que Dios te da, la utilizas para dioses paganos, para Baal. Yo te multipliqué la plata, yo te multipliqué el oro, y mira lo que haces con lo que yo te he dado, lo utilizas para perderte. En el versículo 4:10 dice, comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Esto, si usted rebusca, abandonaron a Dios, dejaron de servir a Dios, ya no aman al Señor. Ahora, amados míos, esta porción de la Escritura muestra, en medio de todo esto, la misericordia de Jehová. Quiero que vea conmigo los siguientes textos, por favor. Échale un vistazo a la pantalla. 1:10. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Mire, eso es como después que ya usted regañó a su hijo. Ya le dio para un lado, le dio para el otro. Ya le dijo, sos un desgraciado, sos aquí, sos allá. Y luego hace una pausa y luego le dice, venga para acá. Venga para acá. Y cuando viene, lo abrazás y le sobas la cabeza. Si yo lo quiero, mi hijo, ¿verdad? Si yo me lo sueno es porque lo amo, mi hijo. ¿Cómo va a creer usted que yo no lo voy a querer? ¿Cómo va a creer usted que yo, perdóneme que dije que le iba a echar a la calle, que es un desgraciado, que ya no lo quiero más, que perdóneme todas esas cosas? Pero si tú eres mi hijo, ¿verdad? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío. Eso fue lo que él dijo. Dios le dijo, ustedes no son pueblo. Esa no es la mujer con la que yo me casé. Le será dicho, sois hijos del Dios viviente. en el 2:14. Después de todo lo que hizo, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto. Mire qué lindo. Y hablaré a su corazón. A esa mujer. Qué lindo. Versículo siguiente. Y le daré sus viñas desde allí. Y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. 2:19. Te desposaré conmigo. Ah, mire usted. ¿Para cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Este es el amor de Jehová. Este es el amor de Dios. Te desposaré conmigo. Ese desposorio, ¿sabe verdad? Que es el compromiso de casarse. Para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. En el 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. Ah, mire, lo ruama significa no hay misericordia, no hay compasión. Lo ami significa tú no eres pueblo mío. Pero él dice, y tendré misericordia de lo ruama, de la que no tenía misericordia. Y diré a lo ami, tú eres mi pueblo mío, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. 11:2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Pero termina este lindo poema de Dios en el capítulo 11, versículo 8, diciendo, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Refiriéndose a Israel. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Este es el gran amor de Dios. Las enseñanzas principales del libro de Oseas. El tema principal es el matrimonio del profeta Oseas con Gomer, una ilustración del matrimonio de Dios con el pueblo de Israel. Lo que el libro de Oseas está diciendo en su totalidad es, así como una mujer prostituta se va detrás de los hombres para fornicar con ellos, así el pueblo de Israel se va detrás de los ídolos. Y en última instancia, Dios está corroborando el pacto que hizo con la nación de Israel, diciéndole, yo juré que te amaría para siempre. Hay una queja en el libro de Oseas, que no me gustaría que nos fuéramos sin verla. Esa queja está en Oseas capítulo 11, versículo 7, y con eso nos vamos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Mire esto, hermanos. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¡Qué tristeza! Me llaman el Altísimo, pero la verdad no me quieren enaltecer. Esa es la queja de parte de Dios. Y ese es el libro de Oseas, un libro que nos habla del gran amor de Dios para con su pueblo. Hermanos, el libro nos enseña también que Oseas se sintió traicionado, Oseas se sintió triste, se sintió muy mal por lo que había pasado, y que Dios se siente igual cuando nosotros somos infieles con Él. Cada vez que nos alejamos, cada vez que nos apartamos, estamos partiendo el corazón del Señor. Que Dios bendiga esta palabra, incline su rostro, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor, al leer este libro maravilloso del profeta Oseas, el inicio de los profetas menores, no nos queda más, Señor, que levantar nuestras manos, nuestro corazón y decirte bendito sea tu nombre. Señor, no hemos sido perfectos delante de ti. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Todos de alguna o de otra manera hemos fallado. De alguna o de otra forma hemos herido tu corazón. De una u otra forma, Señor, te hemos causado tristeza. Te pedimos en esta hora que perdone nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias por esos brazos extendidos que tú siempre tienes con nosotros para recibirnos a pesar de nuestras maldades. Bendito seas. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Gracias por ese amor tan grande. Así como el padre del pródigo, que a pesar de la desgracia de su hijo, a pesar de la lejanía y de haber malgastado todo con rameras en una provincia apartada, cuando el hijo regresa, el padre estaba con los brazos abiertos esperando a su hijo. Señor, qué amor tan grande el tuyo. Qué amor tan grande con el que nos has amado. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo no he recibido a Cristo todavía, pero siento el deseo en mi corazón de hacerlo en este momento. Si hay alguna persona, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Alguna persona, alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale, Señor, en este día, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, por tu muerte en el Calvario. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego todo mi ser. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su bendita palabra. Gracias, Señor, por esta escritura. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.